Ecuador está a punto de iniciar una nueva legislatura después de que en la anterior no saliera adelante una reforma del Código Penal para despenalizar el aborto en caso de violación de forma general. Allí solo está permitida la interrupción de un embarazo si la víctima tiene una discapacidad intelectual o si hay riesgo para su vida. Y esto en uno de los países del mundo con las mayores tasas de embarazo adolescente puede definir el futuro de miles de niñas, como nos cuenta Mayra Tirida, abogada de la organización Surcuna.
La estadística nos dice que al día 14 niñas se embarazan, de las cuales 7 dan a luz. Las otras 7 son abortos o espontáneos, o incluso en algunos casos abortos provocados.
Casi todas esas niñas embarazadas abandonan la escuela y se considera que en casi todos los casos su embarazo fue por una violación en un entorno cercano, algo que ha empeorado, dice, con los confinamientos de la pandemia.
Tenemos testimonios desgarradores de niñas que nos dicen, cada vez que alguien quería ayudarnos o lo que sea, mi padrastro o mi papá nos llevaba cada vez más a la montaña, cada vez más a la montaña, y no podíamos salir de ahí. O sea, ¿cuántas niñas ahora en la época del confinamiento están ahí, a lugares que no hemos llegado? Que nadie va a llegar y que el Estado tampoco está haciendo nada por generar brigadas o hacer algo para llegar a estos lugares más remotos donde seguramente están estas niñas sufriendo muchísimo.
A pesar de la realidad, Mayra nos asegura que el sistema judicial pone muchas trabas y que solo emite condena en una de cada 100 violaciones denunciadas.
Era un caso de violación por parte de un taxista y el taxista le sacó una navaja. Y claro, ya no puso resistencia porque tenía miedo por su vida y le sacó una navaja. ¿Puedes creer que el juez de la causa le sacó una navaja en la audiencia a la chica? Y le dijo una cosa así como, cualquiera puede salir con una navaja. Por ejemplo, yo aquí tengo una navaja. Menos mal, este juez al menos fue destituido. Pero te estoy contando de que esto no pasó hace 10 años, esto pasó hace 2.
Mayra se ocupa de la defensa legal de niñas y mujeres que han intentado interrumpir sus embarazos de forma clandestina o que han sufrido abortos espontáneos. Se enfrentan a una criminalización por parte del sistema y asegura que ese proceso empieza en el mismo centro sanitario, con el inicio de un procedimiento judicial en el que las mujeres tienen que aguantar de todo.
O sea, tenemos un caso en el cual nos dicen, es que la señora no lloró. Entonces, como la señora no lloró, quiso abortar. O sea, esos son el nivel de prejuicios y estereotipos que pesan sobre las mujeres. O sea, puede ser que estuviste en shock o no puedes llorar en ese momento, pero nosotras, o sea, jugamos incluso con eso y les decimos a las mujeres, llore, por favor. O sea, es estúpido tener que decir esto, pero es la única posibilidad para que digan que sí es verdad que ha querido el hijo.
Además de prestar apoyo legal, también se necesita información para tomar decisiones. En Ecuador existen las Comadres, un grupo de acompañamiento para todas esas mujeres que quieren interrumpir su embarazo. Saraí Maldonado es una de ellas.
Las mujeres no pasen por el trauma, la vergüenza, la culpa en sus procesos de aborto, sino que puedan ser acompañadas, que puedan vivir su aborto de una manera tranquila, liberadora, sin exponerse a riesgos que son evitables.
Las Comadres intentan que las dificultades para abortar eviten muertes por procedimientos inseguros o incluso por suicidios. Una realidad que, dice Saraí, sirve para castigar a las mujeres con menos recursos, con penas que van hasta los 2 años de cárcel, pero que también cuentan con castigos crueles.
Cuando una mujer indígena, bastante pobre, fue al hospital con un aborto en curso. Y una de las sanciones que se le puso es que por un año ya no iba a la cárcel, pero tenía que hacer trabajo comunitario. Y ese trabajo comunitario era un año en guarderías, como para resarcir su instinto que se estaba tergiversando por y que no quería ser madre, entonces había que rectificar esas fugas, digamos, del mandato patriarcal que se nos impone, ¿no? Entonces, eso es muy violento, eso es tortura.
Las estadísticas también nos cuentan que en Ecuador 2 de cada 3 mujeres dicen haber vivido episodios de violencia machista y que 1 de cada 4 ha sufrido violencia sexual, fruto, según Ana Vera, directora de Surcuna, de una cultura de la desigualdad.
Hay como una creencia social de que ya somos iguales, ¿no? que invisibiliza toda la violencia estructural existente y que hace y refuerza, si quieres, la naturalización de determinadas formas de relaciones, ¿no? Por ejemplo, de la violencia contra las mujeres, ¿no? Que yo creo que está súper naturalizada y eso lo se puede evidenciar en cualquier caso. Por ejemplo, en los casos de feminicidio, tú miras que siempre hubo testigos. Tú cuando le preguntas a la gente por qué no actuó, te dice porque era una pelea de pareja, no hay que meterse en peleas de pareja.
El nuevo presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, es conservador y miembro del Opus Dei y dice que cree en el derecho a la vida desde su concepción, pero promete no imponer su visión de las cosas. Augura la convocatoria de un mecanismo democrático para decidir los próximos pasos a dar en esta materia, algo que no gusta a las organizaciones de mujeres porque dicen los derechos son derechos y no se pueden consultar.
La gran amenaza con Lasso es una reforma constitucional, ¿no? Que intente de alguna forma afectar la decisión de la Corte, desde el cambio del marco jurídico en el cual la Corte se basa, ¿no? Y me parece que esa es la amenaza concreta cuando él además ya ha anunciado que va a hacer una consulta popular, ¿no? Yo lo que creería además en ese sentido es que él debe tener claro que los derechos no se consultan.
Masa de embarazos forzados, exigimos aborto por violación, de niñas con partos, niños no madres, no, no.
Sea cual sea el rumbo que imprima el nuevo presidente, la realidad es que las organizaciones feministas prometen mantener su lucha para exigir un acceso real a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
Que sea una respuesta de salud integral, la violencia sexual queda en la impunidad. Nuestra vida peligra y nos obligan a la maternidad. Las leyes y el Estado deberán garantizar la salud de nuestras niñas y el derecho a abortar. En caso de violación, incesto y en estupro, en peligro de la vida y que el aborto sea seguro. Masa de embarazos forzados, aborto por violación, masa de niñas con partos, niñas no madres, no, no. Masa de embarazos forzados, aborto por violación, masa de niñas con partos, niñas no madres, no, no. Despenaliza el aborto por violación, con tu voto en la asamblea por obligación, y empatía con las niñas obligadas a parir, hijos de sus violadores, las que vuelvan a vivir.